no nos visitaba desde el pasado mes de julio, porque es el momento en el que paramos durante el verano, pero retomamos el curso y está aquí con nosotros la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal el verano?
Muy bien, muy intenso, muy emocionante las fiestas de San Lorenzo, fueron llenazo pletórico, muy contentos con la buena marcha del turismo de la ciudad. Hemos tenido una altísima ocupación durante todo el verano, ya empezamos a verlo a partir del mes de abril y bueno, y ahora constantemente estamos ya en septiembre, tenemos alta ocupación hasta casi el Pilar y bueno, ya se ve por la ciudad miles de turistas, cientos de turistas diarios que vienen de diferentes comunidades autónomas y de otros países a conocer Huesca.
Cientos, probablemente decenas desde luego ayer, que sumadas harán cientos. Ayer yo bajaba de la Plaza de la Catedral por la mañana y había unos cuantos grupos de turistas haciendo visitas guiadas. Uno ni dos.
Exacto. Nosotros contabilizamos, por ejemplo, que es muy fácil de contabilizar todas las visitas que entran al Ayuntamiento de Huesca, porque hay una zona de seguridad y pasan por allí. Y bueno, y hemos llegado a tener 80, 90 en un día entrando al Ayuntamiento a la segunda quincena de agosto, que históricamente no había ya nadie nunca en Huesca. Huesca, ¿verdad? Es como acababa San Lorenzo y nos íbamos todos los de Huesca y no venía nadie. Ahora no. Ahora afortunadamente la tendencia ha cambiado y hemos tenido días de tener el ayuntamiento lleno de turistas. Esos turistas vienen al ayuntamiento, pero luego se van a otras zonas históricas de nuestra ciudad, ¿verdad? Uh-huh. Y también pasean, compran, consumen.
¿Sabe lo que daba gusto el otro día? Estaba yo sentada, segunda quincena de agosto, pero hacia final, sentada en la terraza del Da Vinci y en las tres mesas de alrededor, en dos hablaban en inglés y en otra en italiano.
Sí.
Dices, qué gozada.
Y belgas y muchísimo francés. El camping de Huesca, el camping que tenemos ahí, que es del Gobierno de Aragón, San Jorge, lleno de franceses. Hemos tenido también todo el mes. Entonces, y no ha habido más peticiones al camping porque se cierra en septiembre. Así que, bueno, hay que hacer un pensamiento sobre todas las zonas turísticas, las inversiones, ¿no? Y seguir desarrollando la ciudad en este aspecto porque yo creo que, sinceramente, es muy positivo para la economía local, para todos los comercios, restaurantes, taxistas, es decir, todo el producto local, pequeño comercio local que vive y se nutre no solamente de nosotros, sino de la gente que viene. Claro. Además tenemos, yo siempre lo digo, muy buen comercio, muy buen producto en general, hay muchas tiendas especializadas, de los restaurantes ya ni hablamos, de los bares, ¿verdad? Ya ni hablamos, hoteles y, por supuesto, también los taxistas, que también es un gremio que ayuda mucho.
Le acabo de preguntar al entrar, además de preguntarnos por el verano, ¿qué tal, alcaldesa, la ciudad? Y me ha dicho, llena de obras, toda movida.
Sí, la verdad que estamos contentos por la buena marcha que lleva la ciudad. No solamente las fiestas, que fueron muy buenas, ¿verdad? El tema del turismo, que ya lo hemos implicado y es un gran impacto. Obras por toda la ciudad. Bueno, pues teníamos unos fondos europeos que hemos tenido que gestionar, modificar, desarrollar, cambiar, negociar y bueno, ya se están viendo diferentes aspectos en la ciudad. Seguimos con las obras de Amazon Web Service, que han empezado ya a tope, con un montón de empresas que se están instalando nuevas en Hualca. Seguimos atrayendo inversiones, seguimos trabajando, ¿no? Pues para que la ciudad vaya creciendo en ese sentido, vivienda, licencias. Bueno, ha sido un verano realmente, realmente prometedor y bueno, y seguimos con esta senda.
Y en la cartera del equipo de gobierno, porque últimamente se habla mucho de Plaza de Navarra, se habla del solar de Zarandia, ¿por dónde van las cosas?
Sí, bueno, pues lo que comentamos en el debate de la ciudad, esos son los objetivos que se han priorizado y se han marcado para los presupuestos del año 26. Es decir, el proyecto de la Plaza de Navarra ya se ha empezado a mover, ya existe, pues bueno, ya sabéis que todo va muy lento en el Palacio, ¿no? Que digo yo, las cosas de Palacio van despacio en el Ayuntamiento. Pues las cosas tienen su ritmo, es decir, primero hay que tener un anteproyecto, luego hay un proyecto y sacar la licitación. Depende de que los proyectos se hagan internamente o se saquen a empresas, ¿no?, que tenemos, que licitan todos estos proyectos. Y entonces, bueno, pues ya hemos puesto en marcha no solamente la Plaza Navarra, sino todas las calles que hacen falta renovar para terminar la zona peatonal. Sí que es verdad que ya hay dos proyectos que tenemos finalizados cerca de la plaza, que seguramente el año que viene pues se pondrán en marcha ya.
¿Qué son?
Me lo veréis.
Ah, vale.
Bueno, uno es el pasaje Avellanas, que también
necesario.
Es necesario, históricamente demandado. Además, ahí jurídicamente pues ha habido mucho trabajo porque no era del ayuntamiento, como sabéis. Se ha trabajado muy bien, ya existe ese proyecto y yo creo que ese será el primero que vea la luz porque hace mucha falta. Uh-huh. Pero luego hay otro proyecto de otra calle aledaña a la Plaza Zaragoza que también tenemos que acometer. También.
Vale, porque claro, esta calle un poco más para allá, pero dentro de lo que es todo lo que fue la peatonalización del Coso, Miguel Servet también queda por ahí.
Sí, no, las dos, mira, los dos viales que quedan hacia de la peatonalización del Coso hacia la calle del Parque y todo lo que es la Plaza Navarra, Alcoraz. Zaragoza, todo eso hay que renovarlo. Aparte que las tuberías son muy antiguas, bueno, un poco la estética de la ciudad va cambiando, es el centro neurálgico, es lo primero que ven los visitantes cuando entran y realmente pues Huesca está creciendo y todo lo que es centro urbano, histórico y más con donde está la zona comercial hacía mucha falta una renovación. Hace falta muchos proyectos, mucho dinero y mucho tiempo. Pero bueno, ya se ha visto pues que estamos trabajando bien. Padre Huesca ya también está en marcha, se ha sacado, está en contratación, en licitación, perdón. Y allí había parte de los fondos europeos que teníamos y junto con las nuevas viviendas que ha hecho el Gobierno de Aragón para protección de alquiler, pues ya hay una fase terminada.
Ahora se van. Está tremenda.
Está tremenda de bonita. Además, han mantenido los colores de la estética del Coso, que es como muy de Huesca. A mí me gusta mucho cómo está quedando y las otras dos fases van de maravilla, ¿eh?
Sí, cualquiera
que pase por allí lo puede ver. Así que, bueno, nosotros terminaremos a Padre Huesca, se entregarán las viviendas lo antes posible y seguiremos impulsando pues también la vivienda que es tremendamente importante.
Ya que habla de los colores, bonita en esa zona ver las grúas llenas de cigüeñas.
Sí, también.
Por las tardes, que están preciosas. Y esto me servirá también para hablar de vialidad. Se adjudicaron por fin a la tercera, pero por fin las obras del andador al pirámide y a la Escuela Politécnica.
Sí, allí hubo que hacer una gran reflexión, porque había un proyecto inicial que dependía también de los fondos europeos, igual que las vías ciclables. Entonces, nosotros lo que veíamos es que si a las empresas no les resulta atractivo el proyecto, ¿no? O incluso se dota económicamente a precios muy bajos, teniendo en cuenta la inflación brutal que estamos sufriendo todos,
no se lanzan.
Al final, las empresas tienen su margen y tienen que ocupar tiempo y dinero, ¿no? Recursos. Y allí había un proyecto que tuvimos que valorar. Se quedó desiertas varias veces y la tercera dijimos, bueno, a ver, vamos a parar, vamos a reflexionar. La tercera vez que se saque, que esté en condiciones para que se haga el proyecto y no se pierda el fondo europeo.
Sí.
Así que, bueno, por fin pues se ha hecho bien. Por eso os decía que los fondos europeos se ha habido que reestructurarlos, renegociarlos, rehacer adendas, negociar, solicitar permisos para modificar todas estas cuestiones que nos han ocurrido también con los parkings.
Con los parkings, claro, que eliminar dos.
Claro, los parkings, había 1 millón de euros para 5 parkings. Evidentemente el proyecto era inviable económicamente y después también el proyecto inicial, los parkings tenían unas barreras porque eran parkings de pago y esto pues hubo que modificar que te permitieran quitar esas barreras para que fueran parkings gratuitos porque es la realidad. Tampoco se había dotado económicamente al ayuntamiento para el mantenimiento de esos parkings. Entonces, bueno, nosotros lo pudimos modificar, los parkings están en marcha, el de Pilar Lorengar, el otro día fui por ahí y vi que estaba lleno de coches.
Hay coches, sí.
Claro, es que las plazas de Avenida Pirineos que se eliminaron por el carril bici, había que compensarlas tanto a los vecinos como a la empresa que lleva la zona azul de Huesca.
Sí, sí.
Por eso nadie quiere aumentar zona azul para que los vecinos paguen, claro que no, pero es que la empresa
tiene un contrato
que hay que cumplir y el ayuntamiento tiene que ser consecuente con esto. Entonces, bueno, pues los parkings en esa zona de Pirineos pues se ha completado con el parking y bueno, vamos por allí y vemos que está en uso, que está siendo utilizado y me consta que los vecinos están contentos porque me lo cuentan cuando van por la calle.
Ya que habla de zona azul, hoy se ha empezado a pintar esa otra zona azul junto en el barrio de Los Olivos o en la zona de Los Olivos, al Palacio de Justicia, al Centro de Salud Fidel Pajés, 86 nuevas plazas, que luego también habrá un parking disuasorio allí gratuito, pero que también es una zona con mucho tránsito y que creían ustedes que hacía falta poner ahí zona azul.
Sí, hay que escuchar a todo el mundo. También el comercio a veces comenta zonas de zona azul que ellos consideran que puede ser. Nadie quiere llevar, por ejemplo, a una persona mayor, ¿no?, a una madre, a una abuela, a un centro de salud. No encuentras zona de aparcamiento. Pues lo lógico es que en estas zonas de juzgados, zonas de colegios, zonas de centros de salud, haya zona azul para favorecer la rotación de los vehículos cuando los ciudadanos vamos ahí, ¿no?, a estos servicios. Eso es más lógico. Insisto mucho en esto porque hay un contrato por parte del Ayuntamiento de Huesca que ya vino cuando nosotros empezamos a gobernar, que tenía menos plazas de las que tenía sí. la empresa reclamó al Ayuntamiento de Huesca y nosotros tenemos que responder a ese, en ese sentido. Entonces se hace falta zona azul y hay que hablar con la empresa y negociar las zonas, pues hay que hacerlo, evidentemente, claro que sí. Y los parkings disuasorios, pues bueno, son muy necesarios. Vamos a dejar de llamarlos disuasorios porque no lo son así. Es decir, son parkings públicos gratuitos para fomentar visitas de otros ciudadanos a Huesca, gente que viene a trabajar y que puedan utilizarlo. Y además de los parkings Huesca, al centro es que de cada uno, quitado el de Ramón y Cajal, que es el más lejano de los otros dos, hay 10 minutos andando al centro. Entonces se pueden utilizar.
¿Cómo está la movilidad en Huesca? Estamos en la semana de la movilidad, a punto de entrar ya en vigor esa ordenanza.
Pues muy bien, hemos estado ahora con el concejal de urbanismo en el Instituto Ramón y Cajal, hablando con los alumnos de cuarto de la ESO.
El lunes haremos, perdón, alcaldesa, un programa sobre movilidad con el concejal, perdón.
Eso es y les hemos estado explicando un poco los usos de los patinetes y de las bicicletas en las zonas estanciales y un poco lo que significa el respeto y el riesgo para todos, porque no se puede ir un patinete dos, no se puede ir por la zona estancial a toda velocidad. Es decir, yo creo que la convivencia es muy necesaria en Huesca. Es una ciudad que está creciendo, la movilidad se está transformando, igual que en otras ciudades, y tenemos que tener en cuenta. ¿Patinetes, bicicletas? Sí, por supuesto, claro que sí, pero con un poco de orden. Chaleco, casco, claro, a veces yo me encuentro por la noche críos y crías que van con el patinete sin un chaleco reflector, es un problema. Te sale un coche en cualquier esquina,
pues
y se lo llevan por delante.
Como yo el otro día por la calle Padre Huesca en contradirección 2, con un niño pequeño que dices, por Dios, ni chaleco, ni casco.
Sí, dos, claro, padres con niños, sí, que es una irresponsabilidad tremenda. Y eso, entonces nosotros entendemos que la movilidad está cambiando y hay que facilitarla a todo, pero hay que poner cierto orden, porque hemos tenido accidentes muy graves en Huesca, ¿eh?
Sí, sí.
Un patinete que ha atropellado a una persona mayor, que se ha caído, ha tenido varias fracturas.
Sí, sí. Patinete con bici que chocan, en fin.
Sí, y con vehículos, y con vehículos. Entonces entendemos que hay que enseñarles que los que tengan menos de 16 años no los pueden llevar, y si tienen 15 y tienen carne de moto, sí. Es tan sencillo como esto y tan difícil, porque tienen que entender cómo funcionan las señales de tráfico, cómo funcionan los semáforos, y que tenemos en el coso, en la zona estancial, una señal para los patinetes que a veces hacen caso omiso.
Totalmente.
Claro, policía constantemente revisando y poniendo muchas sanciones. Hay muchas sanciones en la zona estancial de patinetes que no están cumpliendo con las normas, y a partir de ahora se van a endurecer todavía más, porque hemos tenido, insisto, muchos accidentes y muchas quejas recurrentes de los ciudadanos.
Lo que es deseable es que a partir de esas sanciones dejen de ser necesarias, porque la gente haga buen uso y tenga una movilidad
coherente.
Alcaldesa, ayer el concejal de Hacienda, Ricardo Oliván, hacía pública la necesidad de que el gobierno central desbloquee el superávit municipal. Dicen que les tienen paralizados 3,7 millones de euros. Lo llevarán al pleno de la semana que viene.
Estamos muy preocupados con esta situación, porque Huesca está creciendo, hacen falta muchísimas inversiones, no solamente en acerados, ¿verdad?, en viales en el parque, y es decir, muchas calles que necesitan muchísima renovación. No hay ningún barrio de Huesca, barrios rurales y barrios de la ciudad, que no tengamos demandas recurrentes de pavimentos, de acerados, de raíces de árboles que hacen tropezar a la gente, que tenemos también muchas demandas de este tipo, de planes de asfaltado. También el año pasado gastamos medio millón de euros en un plan de asfaltado que fue un éxito, pero es que este año no lo vamos a poder acometer, porque un plan de asfaltado en condiciones es medio millón de euros. Claro, Huesca es una ciudad muy grande, tiene 97 kilómetros de acerado y hay que invertir constantemente. Entonces, no solamente lo digo yo, lo dicen otros alcaldes españoles, estamos muy preocupados porque no se ha soltado, por decirlo así coloquialmente, estos 3,7 millones que fuimos en el mes de mayo a Madrid para que el gobierno central entendiera que los ayuntamientos necesitamos esta financiación para poder acometer obras y proyectos que ya tenemos en marcha. Y bueno, y es una demanda muy lógica. Claro, vamos a ser de estos 3,7 millones, pues efectivos para inversiones serían 2 y el resto sería para amortizar deuda. El Ayuntamiento de Huesca está saneadísimo. La deuda inicial se ha ido bajando, ahora estamos en 7 millones y poco. Claro, pero es una ciudad que necesita inversiones. Yeah. Entonces, por así decirlo, nos está haciendo un roto el gobierno central a todos los ayuntamientos. Y 3,7 millones para Huesca es muchísimo dinero, ¿eh? Es un proyecto entero. Pues mira, el coso costó 1.400.000. La calle Padre Huesca, 900.000. ¿Cuántas calles puedo hacer con estos 3,7 millones, ¿no? Proyectos que tenemos hecho, ¿eh? Tenemos 3 proyectos ya de calles en marcha con este dinero, aparte de numerosas goteras en la mayoría de los edificios. El Palacio Consistorial tiene goteras. La ciudad deportiva del barrio del Perpetuo, José María Escriche, nos la encontramos con goteras, ya lo hemos reparado. El Centro Cívico del Perpetuo tiene goteras, pero la Plaza de Toros tiene problemas estructurales, el seminario tiene goteras. Es decir, nos hemos encontrado, el Espacio Z tiene goteras. Nos hemos encontrado todos los edificios municipales llenos de goteras y de falta de inversión. Bien, pues claro, yo entiendo que hay muchos vecinos que piden el de su barrio, pero es que todos los barrios tienen deficiencias y problemas con edificios que tienen goteras y que tienen muchos problemas. Los colegios también. Tenemos constantemente demandas de inversiones de colegios, ¿no? Lo que son inversiones, evidentemente, pertenecen al Gobierno de Aragón, pero lo que es el mantenimiento de la competencia es del Ayuntamiento.
Sí, sí.
El año pasado gastamos 1.250.000, este año llevamos 1.000.000. Y ahora empieza el curso hasta diciembre. Entonces, bueno, el ayuntamiento mueve muchos fondos, mueve mucho dinero y esto para nosotros, estos 3,7 millones, eran vitales tanto para amortizar deuda y cumplir con régimen de estabilidad presupuestaria como para lanzar todos los proyectos. Plan de asfaltado.
Yeah. Claro, imagínate. Entre esos proyectos que decía el concejal que no se podían acometer está el de la reparación de la biblioteca Ramón J. Sender
en el centro cívico.
Efectivamente.
Sí,
sí. Ayer el PSOE dijo que iban a llevar, que han buscado entre los presupuestos partidas que están sin utilizar y que iban a proponer en una moción en el pleno de la semana que viene, pues utilizar una partida para edificios generales de 165.000 euros, más 40.000 de un vehículo para alcaldía, que decían no se han gastado hasta ahora, se podría gastar con el presupuesto del año que viene. Decían que habían hecho ahí los deberes.
Sí, bueno, ellos hacen una propuesta de lo que creen ellos que no está en marcha. Claro, los proyectos de gestión del ayuntamiento y cada línea de ejecución del ayuntamiento, pues la dirige el equipo de gobierno. Ya me agrada que hagan los deberes, trabajen un poco y revisen las partidas presupuestarias, ¿verdad? Y ellos opinen de dónde pueden salir esas cuantías económicas, pero revisando los datos, pues no dicen la verdad, faltan a la verdad, porque de esa partida de 163.000 euros que ellos dicen que está sin usar, no es verdad. Parte para goteras, evidentemente, de edificios del ayuntamiento, pero hay otra parte para un cuadro eléctrico importantísimo que tenemos que acometer con servicios generales para que cuando vuelva a haber un apagón, si existe, la ciudad esté preparada. Entonces, bueno, yo creo que para hablar, hacer política, demagogia y financiar opinar es muy fácil, pero realmente tener el control de la ciudad, pues nosotros lo tenemos, ellos no sé qué tienen, han tenido muchísimo tiempo para negociar, o sea, para gestionar cuando han gobernado, y oiga, las goteras de todos los edificios públicos que nos hemos encontrado el Partido Popular, pues 8 años han tenido ellos para reparar. No lo han hecho, ni la de la biblioteca, ni la de todos los centros que os he enumerado a uno detrás de otro. Entonces, bueno, bien, es una propuesta suya, es política, es normal que la hagan y ya está. Y con respecto pues al vehículo de alcaldías, voy a insistir, es un vehículo para alcaldía. Es decir, ahora estoy yo, en el futuro habrá otros, otras, ¿verdad? Y en el pasado hubo otros. Oiga, el señor el Vox se compró un vehículo que le costó 52.000 euros a la ciudad de Huesca en plena crisis en el 2009. El señor Miguel Gracia también se compró uno que costaba 71.000 euros. El señor Cosculluela también se compró otro que costó 58.000. Es decir, que si quieren que hablemos de vehículos de alcaldes y de presidentes provinciales, yo los datos los tengo, os los puedo contar. Entonces, bueno, nuestro vehículo es un vehículo que tiene 230.000 kilómetros. lo uso yo, los concejales, es decir, lo usa protocolo, lo de siempre, ¿no? Nos ha dejado 4 veces tirados, es verdad que es un vehículo que contamina, está hecho polvo, tiene 15 años y bueno, pues ahora en algún momento había que tener la necesidad de coger un vehículo normal. Claro. Un vehículo normal para trabajar, que es lo que hago yo, moverme muchísimo, viajar, siempre viajo en tren, eso sí es verdad que lo sé, no solamente porque el coche no funcione, sino porque, bueno, yo siempre he viajado en tren, me gusta este medio de transporte y además pues porque yo viajo mucho para pedir cosas para Huesca, es decir, yo si voy a Zaragoza o voy a Madrid, ¿verdad? Pues solicito pues cosas para Huesca y de hecho pues ya se está viendo, ¿no? En el ámbito deportivo y todos los eventos que hemos traído este año, ¿no? Y todos los que pediremos para el año que viene, eso sí, está sentado en la butaca del sillón de alcaldía, no vienen solos, ¿eh? No, exacto. Que nadie se equivoque, no. Hay que salir para afuera, hay que presentar Huesca y hay que traer cosas.
Catálogo de árboles singulares de Huesca, ¿está o no está? Porque ayer hicieron pública una nota de prensa en la que dicen que se está trabajando en la activación y ampliación del catálogo, que en el año 2016 parece que se aprobó, se trabajó en él, pero no se le dio carácter oficial. Pero yo me quedo sorprendida porque la web municipal sí que lo recoge y el área de medio ambiente dice los árboles que integran el catálogo y el listado de los árboles.
No, pues no está. Esto apareció en una comisión de medio ambiente
pero
del
la
año.
La web lo tienen ustedes.
Sí, claro, la web sí, porque desde el área de medio ambiente, las técnicos que son fabulosas y que trabajan espectacularmente, siempre han querido que ese grado de protección del arbolado fuera ciencia cierta. Y hablando con ellas es donde se revisa todo este tema. Este tema sale, se inicia la protección del arbolado en el año 2014. No es hasta el año 2016 cuando una concejal del ayuntamiento promueve en el 2016 estos primeros informes. Va a una comisión, que tenemos los datos, es muy sencillo, de mayo del 2016, en las que se informa favorablemente y hay un dictamen de aprobación por unanimidad en esa comisión. Pero después no se lleva a pleno. Ni se lleva en el 2016, ni en el 17, ni en el 18, ni en el 19, ni en el 20, hasta hoy. Sí que es verdad que en el 22 el concejal anterior pide saber cómo está esto y pide unos informes, el anterior concejal, y es verdad, y no me importa decir la verdad, pero no se mueve. Entonces, no se ha pasado por pleno, no están catalogados oficialmente y ahora mismo pues hay una pseudoprotección, pero realmente no hay nada en el Ayuntamiento de Huesca, lo hemos mirado, ¿eh?
No lo pongo en duda.
Tenemos
claro.
La comisión allí, la documentación la puede ver cualquiera y es verdad que tenemos un inventario de unos cuantos árboles que merecen, ¿no?, protección y especial atención y a mí me gustan mucho los árboles, lo voy a dejar claro, o sea, yo siempre he tenido árboles, mi casa, mi familia, nos encanta y también entiendo pues las necesidades de la ciudad. En los últimos 2 años hemos plantado más de 600 árboles y sí que es cierto que ahora ha habido la obra de harineras. Hemos tenido que hacer allí una modificación, digo hemos porque somos el ayuntamiento, pero la Junta de Compensación presentó un proyecto en el año 23 que salió por unanimidad. En aquella época estaba Podemos, Huesca en Común, estaba también Verdes Equo, que tenían coalición, y estos grupos que ahora parece que llevan la bandera, ¿no?, de preservar las zonas verdes de la ciudad de Huesca, aprobaron ese proyecto que suponía todas las talas, no solamente los dos de la rotonda que explicamos que había que talar, sino toda la acera de la urbanización de Martínez de Velasco.
En este caso yo claro. le quiero preguntar, porque ese proyecto que cuesta hacerse con él, el del 2021 o el de 2009, no dice absolutamente nada de los árboles, habla de los viales, de las acometidas, del agua, de las telefonías, de...
En el 23, sí. Yo me lo he leído personalmente después de, bueno, pues de todo lo que ha ocurrido con los árboles.
Que es que en la web del ayuntamiento, el del 2023 no está. Yo me he leído el de 2009, el de 2021.
Pues el del 23 está el proyecto. Vale. Claro, hay mapas, hay un dibujo de todos los viales. Ahí está la modificación de Martínez de Velasco, en la que hay una confluencia con 7 calles. También hay que recordar que en esa rotonda, cada vez que llueve se inunda. Miles de quejas, ¿vale? También hay que recordar que todo el acerado donde estaban los plataneros miles de denuncias porque la gente se cae. De hecho, ya casi nadie pasa por allí y van por la otra acera. Es decir, nadie quiere talar árboles. Por supuesto que no. Nosotros, no, nuestra política no es talar árboles. Insisto, hemos plantado 600 árboles ya en 2 años. 600. En el plan de harineras hay 420 arbolados nuevos. Uh-huh. Todos los que estén protegidos o pseudoprotegidos, porque yo antes decía protegidos, pero me he dado cuenta que legalmente no hay nada, como el cedro y tal, se van a proteger. Claro que sí. Pero la ciudad avanza y desarrolla. Ahí donde están los dos plataneros que hubo que talar en la rotonda, insisto, vamos uh-huh. a separar lo que es la rotonda de lo que es harineras, el sector harineras, ¿de acuerdo? Allí va un vial que baja para abajo, entonces era imposible hacer un vial sin poder talar esos dos árboles, imposible. Vial una calle, para que me entienda todo el mundo.
Sí, evidentemente. A la alcaldesa ni a nadie le gusta talar árboles y se ha encontrado con una situación complicada. ¿No habrías, pregunto, porque habla usted de que ha habido grupos políticos que estuvieron en el momento en 2023
y lo aprobaron.
Lo que pasa que, bueno, luego
y no llevaron a cabo la protección del arbolado. Claro, ahora me parece muy divertido ya, que me lo piden
decirle,
a mí.
Quiero decirle que no son los únicos que se están no manifestando, o sea, pronunciando
sí,
al respecto. Hay vecinos.
Sí,
que...
sí.
Con semejante envergadura de obra, con lo que ha supuesto, con todo lo que se ha llevado por delante, si es necesario, es necesario, si hay que ampliar la calle, si hay que quitar los árboles, ya está. ¿No habría estado bien hacer alguna reunión con vecinos o con asociaciones de vecinos o con colectivos? Convocar una reunión para explicar en qué va a consistir el proyecto. Porque yo he estado en ruedas de prensa en el solar de las harineras con usted. Hemos estado delante de un plano. Nos han contado por aquí y por allá el colector, la fase 1, la fase 2. Pero en ningún momento se ha dicho... Y nos vamos, va a ser necesario, o sea, cargarse de razones.
Sí, no, entiendo lo que dices perfectamente. Yo voy a explicar una cosa. La calle Padre Huesca la paga el ayuntamiento. Uh-huh. Los 15 millones de inversión de la junta de harineras las paga la Junta de Compensación. No las paga el ayuntamiento.
Sí, no.
Claro,
sí. Está claro que sobra, claro. Que llevan unos particulares.
Claro. Entonces, insisto, el coso, 1.400.000, lo ha pagado el ayuntamiento. Uh-huh. Harineras no, hay una junta de compensación con un montón de promotores y propietarios que están allí, toman sus decisiones y cuyo proyecto, insisto, se aprobó por unanimidad, por un montón de fuerzas políticas que ahora están ahí manifestándose, insisto, cuando ellos tenían acceso tanto al proyecto como al arbolado, como a las modificaciones sustanciales de esa zona.
Pero podría haber habido un poquito más de participación, igual que cuando se peatonalizó el coso, se reunieron en aquel momento Analós con comerciantes,
pero
cuando
insisto,
se hizo Ramón y Cajal.
Pero es que eso lo paga el Ayuntamiento de Huesca. Entonces el Ayuntamiento de Huesca organiza sus obras. ¿Quién soy yo para organizar las obras de otros?
Bueno, pues,
la alcaldesa, desde luego. Y se habla con ellos y se gestionan cuestiones. El día de la rotonda, el día que empezaron las obras, el día 26, yo me fui al barrio. Yo estuve allí con el concejal de urbanismo y con el concejal de medio ambiente y estuvimos prácticamente una hora hablando con los vecinos. Es decir, con los vecinos del barrio, aparte de las plataformas que hay ahora, quieren, ¿cómo se llama?
Bueno, Árboles Vivos.
Sí, Árboles Vivos de Huesca, eso es. Y la Asociación de Vecinos, que está constituida y perfectamente bien, viven más vecinos en esa zona. Además, es confluencia de Martínez de Velasco con San José.
Sí.
Bueno, pues yo estuve por allí y todas las explicaciones que los vecinos me pidieron las contestamos como hacemos siempre. Claro, para eso estoy. Pero esas obras... las paga la Junta de Conversación, no las paga el Ayuntamiento de Huesca.
Pero es una zona enorme de Huesca, como para lo mejor pregunto. No lo sé. Una opinión que quiero decir, porque luego, claro, hasta los propios, el otro día aquí, Antonio Laborda, por ejemplo, pues dijo que a lo mejor había faltado, no sé si dijo transparencia o participación. Bueno, al margen.
Transparencia no creo que dijera eso, porque él estaba en el pleno que se votó por unanimidad. Él tiene acceso a todo, igual que los demás.
Entiendo que con los vecinos.
Con los vecinos, con los ostenses.
Los vecinos de San José, que también se quejan y han anunciado para el lunes una manifestación.
Sí.
Es otra pregunta que tengo.
Sí.
Entiendo que había que pedirlo porque evidentemente se han quedado sin aula. No era ya, o sea, no era el local social, el centro cultural Manuel Benito Moliner o el Torreón, zona, espacio para los vecinos, que ya per se se les guarden espacios para que puedan realizar sus actividades.
El barrio de San José tiene cedido el torreón, que está donde el matadero, como bien indicas. Y en los últimos años, pues la presidenta ha ido pidiendo cada vez más espacios para actividades que hace la asociación. Bien, el matadero es un centro cultural del Ayuntamiento de Huesca.
Sí.
Es decir, de todos los orcenses, con una programación que se hace con muchísima antelación y que allí se llevan diferentes temáticas de todo tipo, como sabéis, desde exposiciones, teatro, presentaciones de libros, etcétera, etcétera. Es un centro que tiene que ser el centro cultural por excelencia de la ciudad de Huesca, como lo ha sido siempre el antiguo matadero y por lo que significa para la ciudad, ¿no?
Ahora,
por cierto, vamos a renovar ahora el tapizado de las butacas, que también se nos quejaba mucho la gente, llevaba 20 y tantos años sin hacerse. Bueno, ya lo hemos puesto en marcha, se verá hasta final de año. Entonces, lo que hemos intentado expresarle a la presidenta de la asociación es que los técnicos del ayuntamiento de diferentes áreas ya tenían ocupados esos espacios, esas aulas que se dedican para toda la ciudad, y se les ha dicho que no a 4 horas. Es decir, de 9 que pidieron inicialmente, se subió a 19, a 13, luego a 19, y ahora querían ya muchas más. Es un centro cultural para toda la ciudad, no es para esos espacios. Ellos tienen ya un centro. Entonces, bueno, pues esa es la situación que tenemos con el barrio de San José, que hacen actividades, me parece muy bien, me parece muy lícito por parte de ellos, pero el centro cultural es del ayuntamiento y se gestiona de otra manera.
Ya.
Entonces, ellos, otros barrios pasa lo mismo, ¿eh? Los barrios piden solicitud de espacios, se les conceden y cuando dicen que no, pues lo asumen y ya está. Es decir, no hace falta montar una manifestación por X horas, por unas actividades que realiza el barrio, que me parece muy bien, pero bueno, habrá que hablar de todo esto, claro. Bueno, con ella ya hemos hablado. Nos hemos reunido en el ayuntamiento, sí, ya hemos hablado con ella, se lo hemos explicado y bueno, esperamos que lo entienda.
Bien. Bueno, en los últimos, nada, nos quedan 3 minutos, 2 preguntas, venga.
Venga.
¿Cómo está el Círculo Católico?
El Círculo Católico tiene la licencia en marcha, como sabéis. Es verdad que había un fondo que solicitó el 2% cultural, el Gobierno de Aragón,
¿sí?,
que han debido de tener algún problema porque no ha llegado el fondo económico, ¿de acuerdo? Pero bueno, el compromiso del presidente Azcón era que esos restos los pudiéramos disfrutar lo antes posible todos los ciudadanos, y ahora tenemos que acometer un problema en la plaza de arriba porque hay alguna filtración que cae el círculo. Claro, es que cuestiones técnicas que han ralentizado un poco el proyecto que está en marcha, la licencia está en marcha, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que acometer de parte de arriba unas pequeñas goteras que va a hacer el ayuntamiento, y acto seguido empezarán con la adecuación tanto del espacio arqueológico, así como la zona de visitantes, para que también nos servirá en un futuro para visitar el solar de Zarandia. Hombre, unas ganas, muchísimas ganas tenemos, sí.
Y ya para terminar, toda la obra, ¿cómo está del centro de emergencias, del futuro centro de emergencias que estaba parado?
Bueno, el centro de emergencias, hemos tenido ahí bastantes cuestiones importantes que analizar, porque había un proyecto inicial que dejó hecho el Partido Socialista, después salieron diferentes dificultades, que si amianto, que si el camino, que si la red eléctrica, todo eso se ha solventado, y ahora la empresa pidió pues una especie como de, ¿cómo explicarlo? O sea, si había un presupuesto inicial, ha pedido como un modificado económico, porque había dudas con respecto a ese proyecto inicial. En una junta de gobierno que se realizó hace ya unos meses, se aprobó un 7% más para que ese modificado diera luz y se pudiera empezar a construir el centro de emergencias, y ahora la empresa ha enviado, la empresa que hizo el proyecto, que les hizo al Partido Socialista, han enviado el proyecto finalizado. No pinta bien el asunto. No pinta bien porque el proyecto inicial tiene deficiencias muy graves que superarían el 15% que dice la ley, ¿no?, que un ayuntamiento puede acometer cuando la obra no está empezada, ¿no? Pero bueno, estamos buscando soluciones importantes a este centro, y bueno, yo lo creo que lo primero que voy a hacer es pedir una auditoría externa para que auditen realmente el proyecto inicial que hizo el Partido Socialista, para ver esas deficiencias tan graves que hay, porque la empresa que tiene un contrato no ha iniciado el proyecto, ¿no? Porque si son pequeñas deficiencias, pues bueno, las vas solventando en obra, ¿no? O puede que haya hasta un 15% de más que dice la normativa, ¿no? Se pueden ir haciendo pues suplementos económicos. Nosotros planteamos, insisto, un 7%, pero es que ahora parece ser que me dicen los técnicos que nos vamos ya casi un 14%, sin empezar la obra. Es decir, claro, el proyecto
pinta era, mal, como
pinta
usted
mal, tenía muchas deficiencias y bueno, y es un tema que lo cuento aquí públicamente, lo vamos a tener que acometer. Mientras tanto, como no paramos, mientras pido esa auditoría que audite el proyecto inicial y que nos diga si el proyecto es verdad que es malo, ¿no? O sea, malo, para que la gente me entienda, ¿no? Tiene problema grave, ¿no? De construcción, ojo que son 8,5 millones de euros, que nos cuesta a los orcenses, aunque el gobierno de Aragón me iba a dar 3, ya lo sabes, nos iba a dar 3 a la ciudad de Huesca. Hay que analizar bien la situación. Es decir, yo mis técnicos de urbanismo me han dicho una cosa, los técnicos de contratación me han dicho otra. Vamos a analizar con una auditoría externa qué está pasando con el centro de emergencias. Quiero datos, quiero que un tercero que no tenga nada que ver audite y nos lo ponga en pleno. Y mientras, hemos hablado con el Gobierno de Aragón para buscar soluciones. Los 3 millones de euros que nos habían prometido van a estar allí porque la financiación para Huesca siempre va a estar, y como el Gobierno de Aragón quiere asumir también las competencias de bomberos, pues quizás empecemos a negociar que ese centro lo haga el Gobierno de Aragón.
Bueno, así que se hagan las cosas que se hagan bien.
Sí, y lo antes posible.